y me dice, en el palacio de mi hija no hay niñas, ninguna, las jadem y las doncellas de ella. Y dice, sí señora, ahí está, manda a preguntar. Mandó a un jazní y le lleva ahí en casa de, al palacio de mi hija, y preguntará si ahí tiene una niña. La princesa no pudo ocultar y dijo que sí. Dice, sí, ahí la tiene. Si ya fuera, quiero que me la des por novia, que me quiero casar con ella. Y no, rey, dice, mandaré a mi hija que se lo diga, si quiere, te casarás con ella. Fue ella y la dice, mira, Aurida, un señor te mandó a pedir y te va a casar con él. Y dice, wow, ese señor ya sé quién es. Va y dirá a ese señor que si quiere que me case con él, que me haga una igual que yo, de dulce, hueca, que tome mis medidas y me haga un forro, como un forro para forrarme yo toda, de dulce. Entonces me casaré con él. Inmediatamente fue a una pastelería y le mejor se hacía, la hizo un forro y se le mandó, no supo para lo que ni para lo que no. Pasó, se hizo la boda, la trajeron en la ambaría, la sentaron en la cama. Ella, la cabeza la puso inmovible, y tomó un cordón. Ahí dice, Aurida, vence el Kajba, te ríes del primero. Dice ella, sí, meneaba la cabeza, volvía otra vez, ábrense el del babá, meneaba la cabeza, cosite al otro, le dejaste en el vino, sí, y después te cachondeaste de todos modos otros y me dices, afuera a cortarte la cabeza. Hace la sida un golpe, le saltó el dulzor del dulce que era el porro en su boca. Entonces se puso el pañuelo a los ojos y empezó a llorar. Dice, ah, Willy, Willy, halúa, berro, halúa, misa. Dice, ah, Willy, Willy, dulce en su muerte y dulce en su vida. Entonces salió ella diciendo, aquí estoy. Dice, pues una vez que estás viva y hiciste eso de nosotros y nos sirvió más de castigo que de otra cosa, desde hoy me aparto de la compañía y me voy a casar contigo y vivirás feliz conmigo. Se quitó de la compañía de los ladrones y le alquiló un piso que como se le merecía porque él era muy rico de tanto que había robado, y se quedaron bien casados y bien aventurados.
¿Podías repetir eso del dulce erasitón?
Sí.
¿Cómo es? Awi, awili. Awi, awili.
El agua. El agua es dulce.
Sí.
Awili quiere decir ay, ay. Ajá. Ay, ay.
Awili,
awili. Awili, awili. La matí, dulce, helúa. Dice ay, ay. Dulce en su muerte y dulce en su vida.
Helúa.
Helúa, dulce. Antes que el protectorado español entrara a Tetuán, Tetuán vivían con los moros, siempre, y apartado de ellos, vivían siempre los judíos en un barrio que lo llamaban la judería, y tenían un arco muy grande que separaba de la judería a la morería, con sus puertas. Se cerraban las puertas con cerrojo, y un hebreo, un judío, como de sereno, asaz. El asaz quiere decir sereno. Que querían salir a la morería para llamar a un doctor que vivía fuera de la judería o a una comadre, tenían que el asaz abrir y salir y llamarle. Pero cuando ya entraron los españoles a Tetuán, quitaron las puertas y quitaron el arco y se transformó Tetuán completamente. Pero ahora con la independencia de los moros estamos más feos. Una vez, un gran comerciante, muy rico, muy rico, y no tenía mujer, tenía nada más que un hijo y una hija. Y como todo en la vida se acaba, el padre enfermó. Y antes de morir, llamó al hijo. Dice, mira, hijo mío, te voy a decir una cosa. que antes de que tú te cases, quiero que cases a tu hermana. Ella tiene muchas cosas buenas, tiene alhajas, tiene bastantes ropas, de vestidos, de zapatos, de alhajas, de todo lo bueno tiene. Y también el caballo donde yo montaba, le dejas para ti y cuídale. Y también te encargo por el collar de perlas que tienes, que es para ti y para tu hermana. Cuando se case, le partéis tú y ella, para tu mujer y para ti. Y si te dice tu hermana algo, nunca la desobedezca. Siempre obedécela en lo que ella te diga. Sea malo, sea bueno, que ella no te dirá nada malo. Quiero que la obedezcas, como me obedeces a mí. Padre, todo lo que me encargas, lo haré. Lo que más siento es perder el cariño de mi padre. Hijo mío, hemos nacido para morir. Hay que tener paciencia y tener creencia en Dios. Bueno, el padre murió. Ya quedaron el hermano y la hermana en la casa. Bueno, pasó tiempo y pasó una muchacha guapa, una muchacha muy bonita, de buen tipo, de buena cara, y picó a la puerta y salió la criada. Y dice, por favor, diga a la señora si quiere comprar de mí esta escobita, aunque no sean todas, aunque sea una escobita. Y dice la criada, señorita, una jovencita viene que si quiere comprar escobas. Y dice, sí, sí, diga que pase. Y pasó la niña. La señorita le acalló mucha gracia y la dijo, oye niña, una niña tan bonita como tú y tan buen tipo y tan buena cara, ¿por qué estás vendiendo escobas? Y desgraciada de mí, no tengo padre ni madre, estoy con una tía mía, ella las hace y yo las vendo. Y dice, mira, dile a tu tía que si quiere te vendrá aquí conmigo como una compañera. Yo tengo mis criadas para acompañarme contigo, para hablar contigo. Yo te enseñaré a coser, te enseñaré a bordar. Estarás conmigo como una hermanita. Y yo la daré a tu tía una cantidad de dinero por el cambio de venderla de escoba, si está necesitada. Entonces la niña, muy contenta y muy alegre, se fue a la tía y se lo contó. Y la tía no le pareció mal el hecho, fue y se lo dijo. Y se le ha dicho a mi tía que está bien. Agarró una cantidad de dinero y se lo mandó. Ya quedó la niña en la casa. Hoy la ayuda a coser, mañana la enseñó a bordar. Otro día dice, mira, te voy a meter a la cocina. Por el día de mañana que te cases, aprestes de guisar y de hacer algo, que seas una cariajaza para todo. Entonces la niña ya quedó en la casa meses y años. Y un día la dice la hermana al hermano, hermano mío, te voy a decir una cosa, dímelo, si es cosa que puedo hacer, lo que tú me digas daré. Y mira, aquí esta muchacha es muy buena, se llama Elena, y ahora toma la por novia y cásate con ella para ir a buscar otra muchacha de la calle. Esta la vemos que es honrada y es buena, cásate con ella. Hermana, encargo de mi padre que te cases tú antes que yo. No, mire, y mi alegría, cásate tú antes. Quiero verte casado y quiero alegrarme contigo. Y después, cuando se me presenta a mí un novio, me casaré. El hermano, como el padre le había encargado que obedeciera a su hermana, se casó con la niña. El año primero tuvo un niño. El año segundo tuvo otro niño. Al de los 3 años, que ya estaba en la casa casado, un día va a la cuadra de donde estaba el caballo y le dice al guarda del caballo, mira, tú vas a matar el caballo, Y cuando venga mi marido y te diga algo por el caballo, di que mi cuñada, su hermana, vino y dijo que le matara. ¿Que qué va a hacer con caballo? Ya la niña la tomó un odio a la cuñada que no la podía ver. El muchacho, el criado de que guardaba el caballo, le daba pena. ¿Cómo voy a matar al caballo? Dice, mira, como no le matas, te voy a tirar del puesto, y si le matas, te voy a traer un regalo muy bueno. El criado, el desgraciado, se vio obligado, da una puñalada al caballo y mató al caballo. Al siguiente día va el amo y le dice, ¿y el caballo? Y su hermana vino y dijo que matara al caballo, que aquí no dejara mal al caballo, y le maté. Dice, ¿qué la voy a hacer? Suyo era y mío también. Vaya, murió el caballo, que muera. Otro día va la cuñada, la mujer del hermano, y saca el collar de perla y toma y le corta el hilo y tira las perlas una por aquí y otra por ahí. Le seteó, donde no había una, no había otra. Y viene el marido, dice, oye, las perlas del collar veo suelta en el patín. ¿Qué es esto? Dice, tu hermana abajó y peleó conmigo y retiró el collar y le cortó. Dice, vaya, suyo es y mío es. Si lo rompió, que le corte. ¿Qué haré? Bueno, ya tiene dos cosas. Pasó 3 o 4 días, va a la cuna y ahoga al niño. Toma, le mete la mano a la garganta y le ahoga. Al mediodía vino el marido, la halló llorando. Mi bueno, mi chiquito, ¿por qué? ¿Por qué te hicieron esto? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Dice, tu hermana bajó y ahoga al niño y me le dejó en la cuna. ¿Cómo mi hermana? Dice, sí, tu hermana. Y ahora mira lo que va a hacerte con ella. Entonces él subió. ¿Cómo tuviste el valor de mandar a matar el caballo, cortar el collar y tirar las perlas y a última hora ahogar al niño? ¿Cómo, mi hermano? Tú dices que yo hice eso. Eso es una que será que echaste sobre mí. Entonces él dice, nada, aquí en la casa no te quedas. Vamos conmigo. La lleva a la orilla de un río, la corta las manos, se tira las manos al río y la deja amarrada a un árbol. Y vino, y la dice la mujer, ya descansé, dice ella, la hermana, y dice, permita Dios del cielo que se te entre una estaca en el pie y no haya doctor ni medicina quien te la saca hasta que mis manos Dios me las mande y te la saque. Le dio esa maldición al hermano. Y ella la dejó ahí amarrada. Vamos que un día, ella ahí amarrada, y llegó un perro lobo, como un león. Y se quedó oliéndola por un lado, por otro, por un lado y por el otro, y se fue volando. Ese perro era de un comandante que vivía en una huerta lejos con su madre, y llegó a la despensa, cogió un pan en la boca y se fue, corre y se le pone en la boca de la muchacha hasta que le terminó de comer. El perro todos los días parecía que era mandado de Nazamayi que fuera y la mantenía. Y luego arrastraba una lata, la llenaba del río y iba y se la ponía en la boca para que la muchacha bebiera. Un día le dice la madre al comandante, hijo mío, no sé qué le pasa al perro, que todos los días, ya lleva 2 semanas llevándose un pan de la despensa, le lleva corriendo y se vuelve. ¿Y a quién llevarán pan? Dice, no sé, lo que sé es que cada día viene y le lleva. Entonces el comandante, el perro salió, se quedó jadeándole que el perro saliera, salió detrás de él y le siguió los pasos y vio a esa muchacha, esa cara pintada amarrada en ese árbol. ¡Ay, qué lástima! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué lástima! ¡Qué dolor! De esta muchacha, la quitó la amarradura, la montó en su caballo y la llevó a su casa. La llevó a su casa y la dice a la madre. Él andando con ella en el caballo y oía una voz de los cielos que le decía: mira, jadéala y mira por ella, que es de tu suerte. Y se quedaba pensando: ¿qué oigo? ¿Y qué oigo? ¿Qué me debe? ¿Es lo que oigo? ¿Por dónde? ¿Quién me habla? Hasta que entró a su casa y la mismo. Y la dice: mira, mi madre, esta muchacha la encontré en un árbol amarrada y el pan que llevaba el perro era para ella. Y la madre la entró en alegría: ay, hijo mío, dichoso tú por hacer este hecho, Abiadek, qué hechura más buena, cómo tuviste esa voluntad. Y dice: desgraciadamente no tiene manos. No te importe, mi querido. Yo la lavaré, yo la peinaré, yo la vistiré, de todo, yo hasta la daré la comida. No te importa a ti de nada, mi alegría. Basta que trajiste a este brillante a la casa, me acompañará. Se ve que es muy buena, por sus cosas yo se lo haré todo, la peinaré, la lavaré, la vistiré, la daré de comer, no te apures. Ya quedó la niña en la casa, tan bien querida y tan bien amada. Pero el comandante, donde iba y donde venía, le decía: mira, cuídala y quiérala mucho, que es de tu mazal. Que es de tu mazal y con ella trata de casar. Bueno, un día se lo dijo a la madre. Dice: mi querida madre, por donde voy, parece que es la conciencia o lo dicen de los cielos. ¿Qué me dicen? Que la niña que me case con ella, que es de mi mazal. Lo harán mejor, me ha regalado. Mira que eso es una misma muy grande, cásate con ella, yo si tuvo hijos los criaré y seguiré con ella peinándola y lavándola y vistiéndola como está. Tú no hagas caso de que no tiene mano. El comandante se fue a la calle, la compró toda la ropa hecha, la jugar que necesitaba, armaron las bodas y se casaron. El año primero tuvo un niño, al año segundo tuvo otro niño, al de los tres tuvo una niña. Y hasta la suegra criando a los hijos y criando a la niña de lo mejor y cuidando a la madre. Un día de los días entró el comandante muy triste y muy preocupado. Y le dice la madre: ¿qué tiene? Y bueno, dice: he recibido un telegrama del Estado que está guerra entre Portugal y Francia y tengo yo que irme a la guerra. No hay más remedio. Como por mí se haga, ¿cómo te vas a ir? El Dios del cielo, te jadean de vaya día, de venga, se te repare lo que hicieres con esta desgraciada y mira. Lo que siento es la separación tuya, pero los niños y por tu mujer, no te apure, aquí estoy yo para ellos. El marido se despidió, la mujer lloró, la madre lo mismo, se despidió y se fue, por ejemplo, llegó a Madrid para tomar un avión para irse a donde le destinaron. Él en la pensión comiendo por la noche, y habían cuatro o cinco hombres. Bueno, dejaremos de esto y vamos a la cuñada, a la mujer del hermano. El hermano, desde que se retiró al lado de ella, se le entró la estaca en el pie y se quedó vendiendo casas, terrenos, huertas, ganado, para curar, que le sacaran esa estaca del dedo del pie, y no hubo remedio para él. Se quedó en la última miseria, de lo peor de lo peor. Dijo la mujer, tú no puedes trabajar, estás con el pie malo. Yo me voy a ir a trabajar y trabajaré, lo que ganemos comeremos. Se fue, se empleó en esta pensión donde va a parar él. Él, comiendo con los compañeros, con un capitán, un teniente, sus compañeros que iban a salir, y cada uno decía, ¿cómo dejé yo a mi mujer? ¿Qué lo siento separarme de mi madre? El otro decía, que lo siento, mi mujer está esperando y me tuve que venir. Dice, ¿y usted, comandante, qué? Dice, no tiene usted mujer, dice, desgraciadamente. Tengo una mujer que es un ángel, pero desgraciadamente está sin manos. Mi madre la viste y la casa hasta la edad de comer. Tengo tres niños, dos niños y una niña, y mi madre está al cuidado de ella, y así estamos viviendo, y ahora separarme de ella es lo peor. La negra de la cuñada que lo escucha, ¿dónde vive usted? Dice, vivo por ejemplo, en Sevilla, en al lado de tal sitio. Mi madre saca al retiro, pasea a los niños. La cuñada cogió la dirección completamente como la dijo él. Al día siguiente se marcharon los huéspedes, se pone ella y escribe una carta. Mi querida madre, hoy que te escribo acabo de enterarme lo que era mi mujer. Y ahora, conforme reciba de esta carta, amarra a la niña hacia adelante con el pecho en la boca para que siga mamando, y a los dos niños amárraselo uno por cada lado y échala a la calle. Que mi mujer me contaron que es una mala muchacha, que por eso estaba amarrada, que era una sinvergüenza y que era. Al día siguiente recibe la carta la madre de él, la madre del comandante. Abre la carta, hay carta de mi hijo. ¿A dónde ya estará? ¿Dónde habrá llegado? Toma la carta y se queda leyendo y empezó a llorar, a llorar. Y la dice la nuera, mamá, ¿qué le pasa que estás llorando de esa manera? ¿Qué tiene mi marido? ¿Qué le pasa? Dice, nada. No, no me pasa nada. No, ocultó esa carta y no le dijo nada porque la dolía su corazón y su alma de separarse de los niños y de separarse de ella y tirarlo de esa manera de la casa. A los tres o cuatro días, otra carta, mucho más negra y más preta que lo que la escribió la primera, poniéndola de todo lo peor. Hizo la suegra lo mismo. A la de las tres cartas la dice, mira mi querida madre, si voy al pueblo y voy a la casa y encuentro ahí a mi mujer y mis hijos, ten por entendido que te voy a matar a ti, que sos mi madre, y me voy a matar yo. Tomó la carta a la madre y era llorando, que no tenía consuelo. Y la dice la nuera, por favor, mamá, dígame qué es lo que recibe en esas cartas que tan triste y tan llorosa se pones. Dice, mira, la primera, la segunda y ahora la tercera. Mira lo que me pone. ¿Y por eso está usted llorando? No llore ni se irrite. Usted me hace lo que le manda a decir su hijo. La suegra, la desgraciada, tomaba a un niño, tomaba al otro, tomaba a la niña, la tomaba a ella. Lloró, se despidió de ella, la llenó una bolsa de dinero y se la colgó encima. Dice, mira, hija mía, que Dios y los sadiquín te amparen y por donde vaya y encontres donde cobijarte y meterte tú y tus hijos. Aquí tienes dinero. Da dinero y te atenderán a ti y a tus hijos. La niña, tomó a la niña, la amarró con una toalla, a los niños, uno por este costado y otro por el otro, y se echó a andar. Se echó a andar, 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 y se fue y se sentó a la misma orilla del río que el hermano la cortó las manos. Y la niña se la sacó el pecho de la boca, llorando, que ya se iba a morir la criatura sin poder mamar, seca la garganta. Los niñitos miraron el agua del río, querían beber. Entonces ella se puso, se extendió en la arena y empezó a hacer tefilá a Kadosh Baruj Hu, que la hiciera un remedio, sino que saliera un barcón de los cielos y que desapareciera ella y los hijos. Entonces se la presentó el Ijao al Nabi y la dice: ¿qué tienes? Y dice: más mal que tengo, señor. Ella creyó que era un hombre cualquiera y le dice: ¿qué tienes, mujer? ¿Qué tienes? ¿Por qué estás así? Y dice: más mal que tengo, más mal que tengo, ya no voy a ver más. Dice: no te apures, mete, la quito la niña de entre los brazos. Y se mete los brazos al río. Metió los brazos al río, se la volvieron sus manos, ni señal, ni cicatriz, ni nada. Sus manos tan finas y tan blancas como las que tenía. Le dio las gracias y dice: mira, no te vayas por aquí, vete por aquí, encontrarás donde meterte. Cogió a la niña, la dio de mamar, cogió a los niños, los dio a beber, los lavó la cara con sus manos, los cogió a uno de cada mano y cogió a la niña de brazo y se quedó andando, andando, andando. Ya caía la noche, y al caer la noche, ya mete Sar de la fiera, de que no salga un ladrón, de que no salga un matador, y la mate. Y vio una puertecita atornada.
Miedo.
Y atornada. Y ella picó, y salió un viejo. Dice: ¿qué quiere, señora? Dice: por caridad, por mansía, por lo que quiera, recógeme esta noche de la calle. Sin más, pasa, 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 pasa. Entró, recogió a los niños, dice: mira, esta noche no tengo nada que comer, Aima. Ahí tengo un poquito de café, que el kio y con la limonda que me dieron a la puerta, y un panecito, dáselo. Dice: no, para vos. Dice: no, mi bien, ya comí yo. Dáselo a los críos. Hizo un poquito de café, dio a los niños, tomó ella un poquito y se acostaron. Dice: mira, Aima, yo me echaré en el suelo y en ese catrecito que tengo, échate tú y tus niños. Está bien. Dice: mira, abuelo, yo me voy a quedar con vos aquí en la choza. Mañana yo voltaré dinero. ¿Vos podí ir a la Cibla? Dice: sí, yo voy a la Cibla. ¿Y dónde me mantengo? Voy a la Cibla, pido limosna y compro lo que puedo para mantenerme. Dice: no pida, aquí tienes dinero. Ves primero, ves primero y compra una cama para mí y compra comida, bastante, compra patata, compra carne, compra huevos, compra leche y compra fruta, que yo tengo dinero para todo el tiempo que me queda aquí. Está bien, ya está ella ahí con el viejo, la da de comer, duermen muy bien. Los niños están creciendo, la niña, vamos, que todo se acaba. Se acabó la guerra, el comandante volvió a su casa. Como entró a su casa y vio por un lado y por otro, le dice: madre, ¿y mis hijos? ¿Y mi mujer? Pero hijo mío, ¿cómo me dices que me preguntas por tus hijos y tu mujer? Tú no me mandaste a decir en la primera carta que todavía las tengo, léela. ¿Cómo, hijo mío, me ha dicho eso? ¡Ay! Se quería matar. Se quería reventar a la madre. No, se quería morir. ¿Cómo yo voy a mandar a decir por mis hijos de mi alma que los tiraras de mi casa y por mi mujer después que me casé con ella? Ahora mismo yo no tengo consuelo ni sosiego si no encuentro a mi mujer. Vino él, dice: voy a ir. Se montó en su caballo, voy a ir al mismo sitio donde la encontré amarrada. Ella no conoce otro camino de donde la encontré amarrada para aquí. Y tomó el caballo y empezó a andar, 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 y corrió. No la encontró ahí, no la encontró a la orilla del río, no la encontró por ninguna parte. Y ya caía la noche y picó en la misma puerta donde está ella. Picó y salió el viejo Dice, abuelo, por caridad, vengo cansado de correr todo el día al caballo, deje usted el caballo a la puerta y entre, y me entraré dentro para guarecerme esta noche. Y ahora hágalo por caridad o por dinero que yo le daré. Dice, pasa, preguntará a mi hija. Entonces el viejo encontró y dice, mira mi bien, un señor está a la puerta que quiere que le dé posada porque es de noche, no le vaya a pasar algo. Sí, métale usted a su cuarto y yo estoy en el mío con mis hijos y dele usted la cena. Acá, así lo hizo el viejo, entró él y se sentó en un banco que tenía el viejo ahí y se sentó a llorar. Ella le conoció, pero él la vio de pasar con un cacharro en la mano. Él sabía que no tenía mano su mujer, con un cacharro en la mano que fue para echarle la comida para él. Y despierta a los niños mayores y le dice, mira, despiértate y ponte a llorar. Y di, no quiero dormir, no me le da sueño, contame una consejita para que me duerma y yo te la contaré. Así lo hicieron los niños. Se despertaron, se sentaron en la cama. Mamá, ¿qué quieres? Dice, no me le da sueño, contame una consejita. Ay, mi consejita larga de contar. Mejor, mamá, la oyeremos, cuéntala, mi consejera larga de contar. Él se levantó del banco y se sentó a la misma puerta de donde estaba ella. Y oye decir, era moto de hermano, en fin, contándole todo. Y mi hermano